Juan 19, 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En muchos lugares alrededor del mundo, el 14 de septiembre se celebró la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Y aunque en otros lugares esta fiesta se celebra el 3 de mayo, hoy, 15 de septiembre, la Iglesia Universal recuerda a Nuestra Señora de los Dolores, con la intención de celebrar a la Dolorosa después de celebrar la cruz de su Hijo. Bueno, pues el texto que la Iglesia propone para el 15 de septiembre es el de María al lado de la cruz, que se encuentra en Juan 19, 25 al 27. El contexto de este relato es el siguiente. Ese viernes por la mañana, muy probablemente a mediados de abril del año 30, antes de celebrar la fiesta de Pascua, que según Juan ese año cayó en sábado, Jesús había sufrido el juicio político llevado a cabo por el gobernador romano Pilato en respuesta a las acusaciones judías. Según los relatos bíblicos, Jesús fue llevado por el Sanedrín ese viernes muy temprano para presentarlo ante el gobernador y acusarlo de hacerse rey de los judíos, y de esta manera llevarlo a la cruz. Las autoridades religiosas judías habían acusado a Jesús ante Pilato de liderar un movimiento para liberar a Israel. Se trataba de una acusación sumamente seria, pues era acusarlo de sedición, de querer levantarse en armas contra el emperador, y eso los romanos jamás lo iban a permitir. Sin embargo, se trató de una acusación contradictoria, porque los judíos también querían echar a los romanos de Israel. Y lo normal hubiese sido apoyar a Jesús y a los suyos. Pero era tal la inquina que las autoridades judías le tenían al Señor, que decidieron acusarlo falsamente a fin de deshacerse de él. Ellos sabían que quien se hacía rey de los judíos sería eliminado por los romanos, y sabían que la pena por el delito de rebelión era la cruz. Por eso Pilato, en Juan 19:15, extrañado, les dice: «Pero a su rey voy a crucificar». Replicaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Y con esa respuesta, las autoridades judías sustituyeron al rey del universo por el emperador romano y, por conveniencia, se sometieron al César. El juicio contra Jesús que llevó a cabo Pilato fue sumario. Se desarrolló en muy pocas horas, aunque durante el juicio, Pilato se dio cuenta de que las acusaciones que le hacían al Señor eran falsas y que las autoridades judías lo único que buscaban era que muera. En los diversos relatos evangélicos se nos narra el hecho de que Pilato se resistió a condenar a un inocente. Sin embargo, las autoridades presionaron al gobernador para que lo sentencie a muerte, diciéndole que si no lo condenaba, le iban a decir al emperador que estaba apoyando a los sediciosos, y eso le costaría el puesto. Y Pilato, que era un hombre movido por los valores del mundo, más le interesó conservar su puesto y su poder, y a pesar de su resistencia a condenarlo, prefirió cometer una injusticia y condenar a muerte a un inocente que perder su poder y las comodidades que venían con él. Entonces dice el Evangelio que Pilato se lo entregó para que fuese crucificado. Además, según Mateo 27:24, Pilato tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: «Inocente soy de la sangre de ese justo. Ustedes verán». El hecho es que esa misma mañana Jesús fue sentenciado a morir crucificado. Aquí Juan solo nos dice que Pilato lo entregó para ser crucificado, pues ya antes, a fin de lograr su liberación, éste había ordenado azotarlo para mover en compasión a sus acusadores. La flagelación solía reemplazar a la pena capital, y eso fue lo que intentó hacer Pilato, pero las autoridades judías insistieron en que debía morir. La flagelación era una tortura cruel que se ejecutaba en público. Para los judíos consistía en 39 azotes, pero para los romanos no había límite. No sabemos cuántos latigazos recibió el Señor. Los látigos eran de cuero y solían terminar en tres puntas, a las cuales se les amarraban pequeños pedazos de hueso o de metal para que desgarren la piel. A veces la gente moría en ese suplicio, y cuando no moría, quedaba moribunda. Se solía azotar a quienes iban a ser crucificados para debilitarlos y que no quede mucho tiempo colgados en la cruz. Normalmente, se le flagelaba en camino al lugar de la crucifixión, pero este no fue el caso de Jesús. A él lo flagelaron en la fortaleza Antonia, que era donde se quedaba Pilato cuando estaba en Jerusalén y desde donde ejercía justicia. El hecho es que el inocente Jesús, además de la corona de espinas y otros golpes que le infligieron, pasó por esa tortura estando su madre María presente. Y luego de entregarlo para su crucifixión, los soldados lo llevaron fuera de la ciudad hacia el norte, cerca de un camino de entrada, en donde había un peñón o promontorio en forma de calavera, de tal vez unos 4 metros de altura, llamado Gólgota o Calvario. Y allí lo crucificaron. Tal vez por cierto remordimiento, Pilato ordenó poner sobre la cruz un letrero en hebreo, latín y griego, con la causa de su condena: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. INRI en su forma abreviada. Las autoridades judías protestaron, pero Pilato no cambió su decisión. La cruz era un instrumento de muerte muy cruel. Se solía clavar al reo por las muñecas para que el peso del cuerpo no rasgue las manos, y usualmente le amarraban los brazos al leño horizontal. Y luego de estar horas colgado, tratando de apoyarse en sus pies y alzarse para respirar, la muerte venía por asfixia, cuando ya no tenía más fuerzas para alzarse. Parece que Jesús estuvo colgado en la cruz desde media mañana hasta cerca de las 3 de la tarde. Todo ese momento final de su vida lo vivió solo, pues sus amigos, cuando fue apresado por la guardia del templo, lo dejaron solo y huyeron. Y se mantuvieron alejados, tal vez escondidos, para no caer en manos de los judíos y terminar como Jesús. Los soldados romanos encargados de la ejecución probablemente evitaron que la gente se acerque a la cruz, pero los que pasaban por el camino podían ver la ejecución. Podemos suponer que los más cercanos, las mujeres y los niños, podían acercarse a la base del peñón, pues dice el evangelista Juan que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. En el texto de hoy no queda claro si la hermana de su madre es la misma María, la de Cleofás, o si se trata de dos mujeres distintas. Y no se sabe si al pie de la cruz se encontraba o 3 o 4 mujeres. Tampoco queda claro si solo había mujeres o si había algún hombre, pues el evangelista solo menciona mujeres. Incluso algunos han sostenido que el discípulo a quien más quería el Señor era María Magdalena. Sin embargo, la tradición ha identificado al discípulo amado con el apóstol Juan, que en ese tiempo parece que era un muy jovencito, tal vez un niño, y sí podía acercarse. Lo que es claro, según Juan, es que su madre María estaba allí, al pie de la cruz. Ella fue testigo directo del terrible sufrimiento de Jesús. Fue testigo de su flagelación, de su coronación de espinas y de la masacre que hicieron con él en las torturas. Y ahora es testigo de su crucifixión. Y no puede hacer nada, absolutamente nada, para evitarlo. Ella es Nuestra Señora de los Dolores, mudo testigo del dolor de su Hijo. Lucas, al inicio de su Evangelio, en 2:34-35, escribió de este momento en el encuentro que tuvo María con el anciano Simeón, cuando subió al templo a purificar y presentar a su recién nacido. En aquella ocasión, Simón dijo a María: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y ahora, al ver a su hijo allí, colgado en la cruz, María tiene el alma traspasada. Entonces dice el texto que Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». En este verso Jesús llama a su madre mujer, así como la llamó en Caná cuando transformó el agua en vino. Y la palabra mujer nos recuerda en Génesis 3:15 que dice: «Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar». Esta línea nos anuncia la futura redención. Ya que Eva, la primera madre, no fue capaz de hacer la voluntad de Dios, María es ahora la nueva Eva. Y ahora Dios nos entrega a María, madre de todos, para que aprendamos de ella a hacer y aceptar su voluntad en todo. Luego Jesús le dijo a su discípulo amado: «Ahí tienes a tu madre». Y así nos está invitando, invita a su iglesia, a que acojamos a María como nuestra madre, a fin de aprender de ella a aceptar su voluntad. En conclusión, los invito a considerar que María, la madre de Jesús, es la madre de este nuevo mundo que ya ha empezado con el inicio del reinado de Dios. Pero María no es cualquier madre, es una que ha sido purificada por el dolor de su hijo en la cruz. Por tanto, es capaz de comprender y compadecerse de los dolores de sus hijos, los que la hemos aceptado como madre, y de interceder ante el Padre por nosotros. Pidámosle pues a Dios que en la contemplación de nuestra Madre Dolorosa nos volvamos a María para que nos ayude a vivir en paz en la plena aceptación de su voluntad.